Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presenta
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
En esta emisión, Surcos de Nuestra América viaja a El Salvador, de la mano de Ricardo Navarro, presidente del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, primera organización ecologista del país, fundada en 1980, quien nos hablará sobre el problema de los recursos hídricos de El Salvador, así como de la nueva ley que los legisladores quieren implementar en la materia, y las propuestas que desde las organizaciones y movimientos sociales se están desarrollando por la defensa del agua. Escuchemos.
Pitando el carrito azul, cuando viene de Arcatao, pitando el carrito azul, cuando viene de Arcatao, pasa Nueva Trinidad.
Aquí en El Salvador tenemos una precipitación así histórica de 1.8 metros al año. O sea, llueve más del doble de lo que es el promedio mundial. O sea, deberíamos tener agua. Ahora, ¿cuál es el problema? Que el territorio ha sido ampliamente destruido. Entonces, cuando llueve, el agua no tiene el tiempo suficiente para penetrar a los mantos acuíferos, sino que agarra cuesta abajo, ¿verdad? Por la gravedad. Y esto genera graves problemas de inundación. Aquí han habido ejemplos donde un río ha subido y se ha llevado un bus entero con gente, con 30 y algo de personas, eso hace algunos años atrás. Entonces, esa es la realidad salvadoreña. Al solo terminar la época lluviosa, están las comunidades en la calle demandando que se les entregue agua porque sus pozos tienen poca agua, y no le llega agua cuando lo sirve la municipalidad o el gobierno central, no le llega agua a sus viviendas. O sea, siempre es un problema. Y como mencionaba, la destrucción de las zonas recolectoras de agua y lluvia se debe a la tremenda fuerza que tiene en el país el gran capital. O sea, hay zonas que deberían ser bosques y están siendo utilizadas para crear centros comerciales o viviendas así. Y no creas que viviendas pensando en resolver el problema de la vivienda de la gente, sino más bien en viviendas de alto poder adquisitivo, ¿verdad? O sea, cosas así, pues, campos de golf, imagínate tú, en El Salvador, están ahorita desarrollándose campos de golf, ¿verdad? Ahora, al mismo tiempo que tenemos eso, tenemos un cambio climático que nos genera problemas terribles. Los últimos años han sido años de sequías, ¿verdad? Hace unos años atrás eran de inundaciones, o sea, aquí estamos pasando de un extremo al otro. Y la realidad es que tanto nos afecta una situación de sequía como nos afecta también una situación de inundación, porque las dos situaciones dañan la agricultura, dañan a las personas, ¿verdad? Eso en cuanto, digamos, a la realidad ambiental. Tenemos un problema adicional que con la falta de agua potable que hay en El Salvador, los grupos corporativos quieren apoderarse del bien hídrico y están presionando para que se formule una ley que sea beneficiosa a los intereses del gran capital. Nosotros por años hemos venido pidiendo que por lo menos se reconozca, para comenzar, ¿verdad? Que el agua es un derecho humano, al igual que los alimentos, ¿verdad? Que se reconozca en la Constitución. Y a esto siempre se han opuesto los partidos de derecha, ¿verdad? Ahora tenemos un conflicto todos los días con la Asamblea Legislativa porque quieren hacer una ley. Primero, bueno, aquí hemos presentado propuestas una gran cantidad de organizaciones, ¿verdad? Sobre lo que debería ser una ley, cómo debería gestionarse, en fin. Pero el patrón que están siguiendo, un grupo de llamados expertos, que fueron comisionados por la Asociación Nacional de la Empresa Privada, o sea, donde están los grandes capitales, para que la gestión del agua fuera beneficiosa para los intereses económicos de ellos. De hecho, querían formar como un grupo rector, querían formar una autónoma con un grupo rector dirigido de 5 personas, de los cuales 2 iban a ser nombrados por la Asociación Nacional de la Empresa Privada y otros 2 representantes de las alcaldías, ¿verdad? Y claro, al poner 2 representantes de las alcaldías, uno tendrá que ser, así generalmente hablando, de los partidos de derecha y otro de los partidos del partido de izquierda, y ahí lo que quiere decir es que ya tienen mayoría para poder decidir. Claro, iba a haber siempre un representante del gobierno central nombrado por el presidente de la República, pero todo el resto de la ley obviamente va interesado a pensando más en los intereses del gran capital que en los intereses de la gente. Ese es el pleito que ahorita nos tenemos en la Asamblea Legislativa.
Ricardo Navarro nos hace una radiografía de la distribución del uso del agua en El Salvador.
Mira, aquí desde hace algunos años veníamos luchando contra la minería metálica, y el año pasado se logró que la Asamblea Legislativa ya prohibiera la minería metálica. O sea, por el momento, pues ahí está eso detenido, ¿verdad? Pero aquí el agua se utiliza bastante en agricultura. Se calcula con un 70%. Buena parte de la agricultura son para monocultivos, cosas como el riego para la caña de azúcar, ¿verdad? Eso se utiliza bastante. Aquí también están los textileros y los beneficios industriales. O sea, también ahí están otros monocultivos que están demandando siempre cantidades importantes de agua, ¿verdad? Ahora, el problema es que hay muchos sectores que no alcanza el agua, ¿verdad? Y en parte también tiene que ver porque ha habido poco interés por parte del Estado por promover usos eficientes del agua. Aquí en El Salvador hay, sistemas de riego que son bastante, desperdician bastante el agua, y también hay procesos industriales que, por ejemplo, limpieza de vehículos que utilizan bastante agua, y muchas tecnologías que no hacen un uso eficiente del agua. Entonces, es todo un problema de, por una parte, defender el territorio donde el agua pudiera penetrar al suelo, pero por otra parte también es el problema de la mala eficiencia en el uso del agua. Y a esto hay que agregar que se tienen problemas serios también de contaminación, porque hay mucha agroindustria que utiliza tóxicos sin ningún reparo, y tarde o temprano esto va a parar a los ríos, y algunos de ellos sirven para suministrar de agua a la ciudad capital. O sea, ahí tenemos un problema pues también de contaminación, ¿verdad? Y no obstante, es una discusión permanente porque los sectores sociales estamos pidiendo que haya una ley que esté consciente y sea sensible a los intereses de la población en general. Pero acá los grandes capitales son los que dominan la situación, ¿verdad? Como sucede en muchos otros países del mundo. Vaya, aquí, por ejemplo, hay una zona cerca de la ciudad capital donde hubo una un terremoto, ¿verdad? Expulsión volcánica considerable de lava. Y esto ha generado un territorio que es sumamente permeable, porque la lava, cuando ya se seca y está ahí, actúa casi que como una esponja, ¿va? Pero es en la zona donde se han ido, por ejemplo, las empresas que venden bebidas gaseosas. Antes estaban en otra zona y ya los mantos acuíferos no le daban lo que ellos necesitaban, y hoy se están moviendo para esa zona. Y nosotros estamos pidiendo que esta zona sea declarada como intocable, pues que no tenga la empresa privada acceso directo a ellos. Pero siempre los intereses económicos son fuertes, ¿verdad? Y esa es una lucha permanente que tenemos.
¿Pero cómo está distribuida la propiedad del agua en El Salvador? ¿Qué parte de los recursos hídricos siguen en manos del Estado? ¿Y qué porción de estos están privatizados o en proceso de privatización? ¿Cuáles son los proyectos que se están desarrollando en este sentido?
No, No, mira, aquí las cuencas están en poder de la nación y así lo establece inclusive las propuestas que están en discusión. Aquí lo que quieren es privatizar es la administración del recurso hídrico. O sea, dejar en manos de la empresa privada la gestión, lo cual viene a ser lo mismo, porque a la hora de existir un conflicto entre llevarle agua a un monocultivo por allá o una comunidad por otro lado, es la administración la que va a decidir. Eso es lo que quiere la empresa privada. De hecho, la Asamblea ha hecho una serie de entrevistas, ¿verdad? Nosotros fuimos entrevistados hace un par de semanas, y también los industriales y todo. Y los industriales, claro, quieren ellos incidir en la gestión del agua, ¿verdad? Y lo que ellos alegan es que la autónoma que hay del agua, que se llama ANDA, no funciona bien, que toda la gente se queja, ¿verdad? Y eso puede ser cierto, pero es que mira, hay un problema también en esto. Las organizaciones sociales hemos presentado a la Asamblea Legislativa, bueno, primero que todos estamos de acuerdo en que no debe privatizarse. Eso, aparte de los intereses económicos privados, las organizaciones estamos de acuerdo todas en que no debe privatizarse el recurso hídrico. Debe tener más un objetivo público. Así estamos de acuerdo. Ahora, el problema que surge es que unos opinan hacer una autónoma, ¿verdad? Independiente del gobierno central, una autónoma. Y otros opinamos, ¿verdad? En cuenta nosotros, que debe ser un viceministerio del agua. Una autónoma es hacer un organismo fuera del gobierno central. Porque cuando tú tienes un viceministerio, el presidente decide y todo. Y antes, y aún todavía en algunos temas, hay, vaya, por ejemplo, aquí con el caso de la energía, ¿verdad? Hace 50 años había que desarrollar el río Lempa para producir electricidad y toda cosa. Entonces, la pensada fue que no sea parte del gobierno, sino hagamos una autónoma a un lado que se llamó CEL, Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, para que ellos exploten la energía. Y eso, como quien dice, es una cosa técnica, ¿verdad? No tiene que ver con los partidos políticos, con la burocracia estatal. Es una cosa técnica. Entonces, que lo manejen los técnicos. Y el río Lempa se desarrolló, se hicieron estudios, vinieron los japoneses y los gringos y pusieron plantas hidroeléctricas y toda la cosa. Pues sí, pero no había pleito por la electricidad en aquellos entonces. Estoy hablando hace medio siglo, ¿verdad? No había pleito por eso. Ahora con el agua es distinto. Con el agua es que si hace una autónoma, ellos van a decidir. ¿Y quiénes van a decidir? Los que hayan sido nombrados. Y el asunto es que ellos van a decidir de acuerdo a sus intereses. Y la propuesta nuestra es que debe decidir el Estado, o sea, una visión pública. Y eso, con una autónoma, no va a ser posible. Tiene que estar bajo la tutela directa del gobierno central. Y claro, siempre con el riesgo, por ejemplo, que si llega un gobierno pro empresa privada, pues vamos a tener que pelear todavía siempre, ¿va? Pero nos preocupa, pues, que eso no quede en manos y bajo la tutela fuerte del gobierno central. El problema es que cuando se presentó la idea de la autónoma, los grupos de derecha aceptaron esa idea. Y de hecho, crearon una autónoma, quieren crear una autónoma más bien, es lo que han propuesto, pero con la configuración, con la formación de los representantes de ellos. Porque el problema no es que una autónoma sea buena o sea mala, el problema es quién la forma. Y el asunto es que ahorita en la Asamblea Legislativa la derecha tiene mayoría calificada, o sea, aún para pasar sobre cualquier veto presidencial, ¿verdad? Ellos tienen mayoría calificada. No solo mayoría simple, sino calificada. Esto significa que cualquier autónoma, o sea, la mera idea de proponer una autónoma, eso es abrirle la puerta a que entre el gran capital. Y es una cosa que tenemos diferencias entre los organismos sociales, porque muchos sociales están pidiendo una autónoma, pero que sea una autónoma con representantes del Estado únicamente o con algunos grupos ambientalistas y sociales. Pues sí, pero el asunto es que ante una conformación de extrema derecha de la Asamblea Legislativa no vamos a ganar esa batalla. Lo que va a suceder es que van a ser una autónoma con representantes de ellos mayormente. Claro, nos pueden dar un puesto a nosotros ahí para que digan que son inclusivos, ¿verdad? Pero obviamente las decisiones van a estar en manos de ellos. Y otra cosa también, que cuando hacen una autónoma está automáticamente vulnerable a la privatización, porque como ha sucedido aquí en el caso de ANDA, lo que hacen con una autónoma es no darle los recursos que necesita. Entonces no hacen bien el trabajo. Entonces la gente se enoja y de pronto sale ahí Superman, ¿verdad? Diciendo hay que privatizar. Y entonces agarra fuerza la privatización. Por eso nosotros sostenemos que es mejor que la gestión del agua. No metamos mano nadie, excepto el Estado mismo. O sea, el gobierno central, un viceministerio. Nosotros también estamos proponiendo que a la par de un viceministerio podamos hacer un organismo a la par, ¿verdad? Contralor, supervisor, asesor, donde podríamos estar ahí todos, ¿verdad? Viendo, observando, denunciando. Eso estaría muy bien. Donde todos estemos ahí, bueno, cada día observando qué es lo que están decidiendo este señor. Eso estaría fantástico. Pero el problema es que ahorita pretender que en una autónoma vamos a tener nosotros posibilidad de poder incidir, eso es totalmente fuera de lugar, pues, si la asamblea está totalmente dominada por la extrema derecha, con la caída fuerte que tuvo la izquierda aquí en El Salvador en las elecciones de marzo, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia en los grupos sociales y a mí me sorprende que no se den cuenta de esto muchos grupos sociales. De hecho, fue una universidad que presentó esa propuesta y yo estoy sorprendido que la universidad no se dé cuenta cuáles son las posibilidades de tener algo decente en relación a esto.
Pedacito de mundo delicioso, mi sei, mitad mi eluda. Sos el río Lempa y los chorizos de Cojutepeque. Volcán de Izalco y lago de Ilopango, toreadas de cocoto. Tamales con café, atol de chuco, pupusas de loroco.
Aldea chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapulitos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota.
Actualmente, la Asamblea Legislativa quiere implementar una nueva ley del agua en El Salvador, cuya redacción ha sido confeccionado por las empresas privadas. Escuchemos en voz de Ricardo Navarro los detalles de esta propuesta.
Pedacito de mundo peligroso, te veo bien jodida, como el cipote empacheado con semillas tapaculo. Estás manchada de la oligarquía de guardias nacionales que no te dejan ser lo que quieres ser, mi patria linda y libre.
Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Bien peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapulitos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota. Patria chiquita mía.
Pero no te me agüedes, tenés tus hijos responsables que ven por vos como Anastasio, Farabundo, Clelia, Ana María, que ya dieron su vida para vos,
Pero aquí andamos un montón de diablos dispuestos a quebrar en ancianos que a vos te joven vas a ver.
Patria chiquita mía, mi mamacita chula, vas a ver qué linda vas a ser cuando seas libre. Y peinadita, vestidito nuevo, cachetes chapuditos, vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota, patria chiquita mía. Vas a ser bien hermosa, vas a ser grandota.
Sí, no, la ley del agua, o sea, la Asamblea Legislativa continúa discutiendo la propuesta que presentó un grupo de expertos, que fue lo que comisionó la ANEP, que es la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Ellos dicen que no, ¿verdad? Pero fueron los que lo comisionaron y en eso están discutiendo, pero siempre estamos exigiendo, ¿cómo se llama? Haciendo presión para que se quite el interés privatizador. Bueno, ya los diputados se han comprometido que ese artículo que decía dos representantes de ANEP iban a estar en el ente rector, ya dijeron que lo van a quitar. Y en eso están muchas organizaciones de la sociedad civil presionando, que no estén en el ente rector. Pero el asunto está en que eso es fácil lograrlo, eso no cuesta. Lo que va a suceder es que la empresa privada va a formar unas ONGs de corte ambientalista, puede formar una ONG y darle el nombre Amigos de los Ríos, ¿verdad? Y esa ONG va a exigir estar ahí. ¿Y cómo le decimos a otra ONG ambientalista que no esté? ¿Con qué cara le puede decir el CESTA? Yo sí, usted no. No se puede. ¿Pero por qué no tomo ambientalistas? ¿Por qué usted y por qué yo no? Claro, ellos van a ser ambientalistas representando los intereses del gran capital. Entonces, para nosotros lo mejor es que no esté nadie, ¿verdad? Es que no tenemos correlación. Entonces, lo mejor es que no esté nadie. Eso es lo que estamos tratando. Y algunos diputados, como que quizás podríamos convencerlos. Pero el problema es que buena parte de las organizaciones de la sociedad civil no han visto este peligro. Ese es el problema, no han visto este peligro y están ahí muy entusiasmadas en que la autónoma fuera, digamos, dominada por los intereses populares, ¿verdad? Pero eso en un gobierno de derecha, donde ellos deciden, eso va a ser imposible. Y esa es la discusión que tenemos al interior nuestro, ¿verdad?
Finalmente, Ricardo Navarro nos da un panorama de las luchas en contra de los proyectos privatizadores y extractivistas en El Salvador.
En contra de la privatización están todas. Aquí casi que agarra cualquiera y te va a decir que también está en eso. Mira, aquí está, por ejemplo, la Universidad del Salvador, que ha sido la universidad histórica del país, ¿verdad? El rector ha estado ahí metido en las manifestaciones. Lo han insultado, ¿verdad? La vez pasada la policía le tiró gas pimienta y los estudiantes le rompieron unos vidrios a la asamblea. O sea, la universidad, y como tiene base en San Salvador, la capital, pero también en otros departamentos, se han levantado, ¿verdad? Ahí hay un gran aporte. La Iglesia Católica, ¿verdad? El arzobispo se ha pronunciado por la no privatización, el cardenal también, o sea, y a cada rato lo hacen. O sea, esos son dos aportes importantísimos. Otra universidad, que es de los padres jesuitas, también. Bueno, por cierto, ellos son los que han propuesto la idea de la autónoma, lo cual a mí me sorprende, pues, que no se hayan dado cuenta del peligro. Pero bueno, ellos también están interesados en eso. Todas las organizaciones feministas, organizaciones ambientalistas, organizaciones de indígenas. Bueno, solo nosotros, que CESTA es parte del MOVIAC. MOVIAC es el Movimiento de Víctimas Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y las Corporaciones. Somos una docena de organizaciones, mayormente rurales, y todos, por supuesto, estamos de acuerdo en la no privatización. Ayer estuvimos en una reunión que se llama Alianza contra la Privatización del Agua, donde todo el mundo está en contra de la privatización. No, yo me atrevo a afirmar que la idea de la no privatización es popular y ganaría. Si no gana el 90%, estaría sorprendido yo, porque en cualquier parte todo el mundo dice, no, sí, que no privaticen el agua. Y a tal grado que la misma derecha ha dicho, no queremos que se, no la vamos a privatizar. Lo que queremos es que la administre la empresa privada, porque es mejor administrador que el gobierno. Eso es lo que han dicho. Y claro, mucha gente está descontenta con la autónoma que ahora tenemos, en toda la idea de la privatización, de la administración de la empresa privada, como uno ve la empresa privada, cómo tiene mucho dinero y hace las cosas, y los centros comerciales bonitos, y las empresas, las grandes fábricas funcionan, y uno ve todo eso y dice, ah, no, mejor que ellos la administren, porque ellos saben, ¿verdad? Entonces, ese es el peligro, pues, que no es necesariamente privatización de los recursos, porque la vez pasada me decían los diputados, pero miren, ninguna parte de la ley dice que vamos a privatizar. Yo decía, no, pues que el problema no es solo que vayan a privatizar, el problema es que vayan a administrar el recurso hídrico, los intereses económicos particulares, y deben administrarlo ustedes, el Estado, le decía yo.
El Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentó
Surcos de Nuestra América. Surcos de Nuestra América.
Un espacio de análisis sobre las problemáticas de nuestro continente.
Realización y voz, Juan Manuel Struck. Voz en rúbrica, Tatiana Alonso. Información temática, Centro Académico de la Memoria de Nuestra América. Esta fue una producción de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.